En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Conversamos hoy acerca de la eficiencia energética y lo hacemos con el máster en ciencias Ricardo Cebajanes Oviedo, especialista principal de normalización y evaluación energética en la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía en Cienfuegos. Escuchará las informaciones de mayor impacto durante la semana en la voz de nuestra directora Omaray Ceballos y compartiremos los criterios de los cienfuegueros recogidos por la colega Joandra Gómez Amaro. Yo soy Boris García Cuartero y ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Cuando se habla de eficiencia energética, generalmente uno piensa en ahorro. Y sin embargo, para ustedes que son especialistas, cada una de estas cuestiones tiene una conceptualización diferente.
Voy a poner un ejemplo simple. Hay dos términos, eficiencia energética y conservación energética. Conservación energética, por ejemplo, es cuando apagamos una lámpara que no estamos utilizando, pues no vamos a utilizar esa habitación, estamos conservando energía porque no nos hace falta, no la utilizamos. Eficiencia energética es cuando, por ejemplo, sustituimos una lámpara fluorescente por una lámpara LED con más duración de vida, mejor nivel de iluminación y menor consumo de energía. Ese es, a modo de ejemplo, los términos para que se pueda entender, ¿no?, de cuáles son eficiencia energética, conservación energética. Conservación energética puede utilizarse por medio, mediante sensores y eso, o manualmente, como hacemos nosotros, la mayoría, apagando.
Y cuando hablamos de ahorro, entonces, con un ejemplo que creo que es la mejor manera de comprenderlo.
Exacto, el ahorro de energía, volviendo al tema de las lámparas, una lámpara, digamos, fluorescente de 20 watts, logramos lo mismo con una lámpara LED de 9 watts. Esa diferencia en potencia multiplicado por la cantidad de horas en que utilizamos da el ahorro de energía que representa esa sustitución.
Ahorro de energía, por ejemplo, es de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde apagar todos los equipos de frío en un centro laboral.
En realidad, apagar así por una situación de contingencia energética como la que tenemos no es ahorrar energía. En el sector estatal se le impone el apagado de 11 a 1, que es el pico, corre el pico diurno, entre las 5 y las 9, el pico nocturno, por un tema de cubrimiento de la demanda. O sea, tenemos una capacidad de generación y una carga eléctrica, que es todos los consumidores que tenemos, industria, sector comercial, sector residencial. Si la capacidad de generación no es lo suficiente para cubrir esa demanda, entonces hay que hacer cortes de energía, o sea, el apagón, y entonces esa es esa situación. Pero eso propiamente no es ahorro de energía. Dejar de consumir por una necesidad, en este caso de energética, no es ahorro de energía, y ese término se confunde.
¿Y entonces cómo pudiéramos definir el ahorro de energía, Sebastián?
Bueno, el ahorro de energía era, como decía anteriormente, con la conservación energética, con la eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia, tiene tantas aristas, siempre decimos uno de los de las formas de ahorrar energía, si vamos a las edificaciones, es el uso de la naturaleza. Si sombreamos, por ejemplo, si tenemos climatización en una casa que va a ser el mayor consumidor, llevo siempre ejemplo para que sea más entendible, y plantamos un árbol que nos sombree la placa, que muchas veces no tiene racilla por las dificultades que tenemos, entonces esa placa, como la llamamos, la cubierta de hormigón esa, ya no recibiría el impacto directo de la radiación solar. Y al conectar el equipo, aunque lo conectemos por la noche tarde, ya esa placa mantiene ese calor, ¿no?, que absorbió durante el día. Si lo logramos sombrear, sería mucho menos, por tanto el equipo consumiría mucho menos. También tendría más tiempo de vida el equipo, porque sufriría, o sea, estaría menos forzado en el trabajo diario. Eso se puede hacer o bien sombreando con árboles, siempre manteniendo una distancia de la construcción, y siempre que haya un patio disponible, áreas que permitan hacer eso. Pero también puede hacerse mediante una pérgola, que las hay de diferentes formas, pero el objetivo final es el mismo, sombrear. Y también se puede lograr con pintura reflectante. Nosotros en la provincia tenemos una calera. Si se logra coordinar eso entre las partes interesadas, pues se le podría vender a la población hidrato de cal, y pintando la cubierta disminuiría mucho el consumo y climatización porque reflejaría la radiación solar, por tanto no la absorbe la placa. Pero sobre todo, pensando en lo que cuesta un equipo de aire acondicionado, le alargaríamos el tiempo de vida, o sea, nos duraría más ese equipo, porque estaría menos forzado a trabajar. O sea, el ahorro de energía va también combinado a otras cuestiones que son de beneficio para la población. Al final, se habla no solo de ahorro de energía, sino también de durabilidad de esos equipos, ¿no? Y el confort térmico es un estado mental, o sea, que nos sentimos bien. Pero lo importante de saber es que si nosotros con una temperatura determinada no tenemos ni que abrigarnos, como hacen algunos, lo bajan a 20, 21 grados centígrados, se tapan con una colcha. Bueno, si se está tapando con una colcha, ya no es confort térmico. Confort térmico es estar con la ropa normal con que estás, con que viste o duermes, y que te sientas a una temperatura agradable. Y si no llega a la temperatura necesaria, entonces sentimos calor. Eso tampoco es confort térmico. Confort térmico es sentirse bien con la temperatura que nos es agradable. Que ya le digo, tiene cierta variación en dependencia de un grupo de factores, de la constitución, la edad.
También, digamos, la disposición de la casa, digamos, la forma en que se construye, la disposición de los ventanales. O sea, deben existir otras formas que pudieran pensarse, incluso desde que uno proyecta el lugar donde va a vivir.
Sí, a ver, tocas un tema sumamente importante.
Ricardo Cebajanes es un compañero de estudios que me ha demostrado con experiencias prácticas que se puede ser eficiente en el uso de la energía eléctrica. Me tomo la atribución para interrumpirlo y escuchar un mensaje de la oficina en Cuba para el uso racional de la energía.
Un nuevo día. Millones de habitantes consumen energía provenientes de diferentes fuentes. Desde los alimentos al despertar, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, al comunicarnos, estudiar o trabajar, los momentos en familia y hasta los más inolvidables. Necesitamos energía cuando producimos, construimos, servimos, investigamos o salvamos una vida. Desde las más pequeñas acciones hasta los grandes propósitos, necesitan energía. Así será en casi toda nuestra vida, todos los días del año. Con estrategias adecuadas, empleo de tecnología eficiente y hábitos responsables, es posible una mejor gestión y conservación de la energía. Tenemos en cuenta que la eficiencia y conservación energética es un motor impulsor del desarrollo sostenible. Pero se necesita del compromiso de todos. Con la aplicación de las acciones incluidas en el proyecto de eficiencia y conservación energética, protegemos el medio ambiente, se desarrolla la sociedad, mejora la competitividad de las empresas y nuestra calidad de vida personal.
Retomo el diálogo con Ricardo Cebajanes Oviedo, especialista principal de normalización y evaluación energética en la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía en Cienfuegos, y aportaba criterios sumamente importantes en un tiempo muy complejo para el servicio eléctrico y que no pocas incomodidades nos trae desde hace algún tiempo.
Realmente, colegas, homólogos de otras provincias, hemos conversado el tema de que en Cuba, en sentido general, se cerraron las fábricas que nosotros llamamos de cerámica roja. Estos países de América Latina se construyen básicamente con bloques de arcilla, que es como se llama eso, y desafortunadamente, por las razones que sean, en nuestro país fueron cerradas. ¿Qué sucede? Que cuando fabricamos bloques de hormigón, en primer lugar, el costo es mucho más alto. ¿Por qué? Se hace a partir del cemento, que es uno de las producciones que más alto consumo de energía requiere. Pero después, cuando se hacen las construcciones, como bien decía, el coeficiente de transferencia de calor del bloque de hormigón es mucho más alto que el del ladrillo. Si recordamos, las construcciones tradicionales en Cuba se hacían con el ladrillo y son construcciones mucho más frescas, por tanto a la hora de climatizar se consume mucho menos energía. También, como decía, la distribución la posición y forma de los ventanales para garantizar una buena circulación. Se ha dado mucho en los últimos tiempos un tipo de ventana. Primero lo hacían los sectores estatales Micalum, y después han aparecido ese otro tipo de ventanas que tienen cristales. Bien, cuando esas ventanas están sobre todo al lado sur y al lado oeste y le impacta la radiación en una habitación climatizada, ese equipo de clima tiene que trabajar mucho más para extraer ese calor, porque esas ventanas cristaladas le provocan lo que se conoce como efecto invernadero. O sea, la radiación solar penetra, pero no puede salir. Por tanto, ese calor queda adentro. Y el equipo de climatización tiene que sacarlo. Por tanto, trabaja mucho más, acorta su tiempo de vida útil y consume mucha más energía. Y entonces son elementos a tener en cuenta desde el punto de vista arquitectónico cuando se fabrica cualquier tipo de construcción. De hecho, hay normas internacionales que están en constante evolución por lo que representa el uso de energía en las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. Al mismo tiempo que están saliendo tecnologías, están saliendo nuevas normativas buscando la eficiencia energética a nivel mundial. Países como el nuestro, imagina la situación que estamos viviendo, que estamos muy limitados, por tanto, dentro de las tecnologías y formas de ahorrar energía, tenemos que aplicar las que podamos. Una casa no es igual a otra. Aún siendo iguales, el comportamiento no es el mismo, porque tienen diferente cantidad de personas o porque tienen hábitos de consumo diferentes. Y lo cierto es que partiendo de los decisores y en dependencia de las posibilidades económicas del país, de los territorios que haya, nosotros tenemos acá una fábrica, como decimos, Cerámica Roja, que está parada, está produciendo, está haciendo realmente bloques de hormigón, lo cual a primera vista sí es algo contraproducente. Lo ideal sería, si se logra financiamiento para ello, poner a producir esa fábrica y que en vez de venderse bloques de hormigón se vendan bloques de arcilla que en algún momento se produjeron ahí. Claro, eso llevaría un nivel de inversión, pero el nivel de inversión y el consumo de energía que tendría en el tiempo se recupera, en el sentido de que esas edificaciones, después que se construyan a partir de esos bloques de arcilla, consumirían menos energía. Tuve la oportunidad, estando de misión en Venezuela, ir a una fábrica muy automatizada y en dimensiones más o menos similar a la que tenemos acá. Y en, como le decía al principio, en las construcciones en estos países de América Latina, que se tienen que hacer incluso antisísmicas, se hacen en lo fundamental con bloques de arcilla. No se utiliza para nada el bloque de hormigón.
Ahora, esto es una opinión muy, muy personal. Existen todos estos estudios, ustedes son personas especializadas en estos asuntos y son asuntos a generalizar, sobre todo en un país tropical y por demás con dificultades económicas. ¿Por qué estas investigaciones, estas comprobaciones no se generalizan? Quizás haya un tanto de, digamos, quizás la palabra pueda sonar un poco fuerte, ¿no? Un poco de sectarismo, cada quien defiende la parte que le corresponde. Sin embargo, para ustedes desde la ONURE es muy importante que todas estas investigaciones se tengan en cuenta. ¿Sucede así, Sebajane?
A ver, el tema es muy complejo. A mi modo de ver, los decisores debían escuchar la opinión de los especialistas y dentro de las posibilidades económicas ver qué se puede hacer. Porque de lo contrario, a ver, hay algo que debemos mencionar aquí y son los sistemas de gestión de la energía, para lo cual hay una norma. La primera versión salió a nivel mundial 2011 y Cuba la adoptó en 2013. La segunda versión salió en 2018 a nivel mundial, Cuba la adoptó en 2019. Esta norma, o sea, al ser norma cubana es obligatoria, pero en realidad esa norma está prevista para cualquier consumidor. Un sistema de gestión de la energía, que se habla de incluso de sistema de gestión de energía a nivel municipal, lo que conlleva a la mejora continua, buscando todas las potencialidades del ahorro de energía, bien con la eficiencia energética, con el uso de fuentes renovables, ambas combinadas. No podemos maximizar la fuente renovable de energía y dejar de lado la eficiencia energética. Además, cuesta mucho menos invertir en eficiencia energética que invertir en nuevas fuentes de generación, sea del tipo de generación que sea, unas cuestan más, otras menos, pero la eficiencia energética es, y vamos a mencionar conservación energética, requiere mucho menos recursos que lo que requiere nuevas fuentes de generación. Está en Cuba, que el parque tecnológico que tenemos, vamos a hablar propiamente del sector industrial, en su inmensa mayoría de los años 60, 70, 80, en esas épocas de bonanza, ya toda esa tecnología se ha quedado obsoleta. Nuestra provincia es una provincia industrial, básicamente industrial. Por tanto, hay una potencialidad. Lo que pasa es que eso sí lleva a un proceso inversionista, lleva a una potencialidad enorme de en motores de alta eficiencia. Incluso hay una recomendación de Naciones Unidas por el impacto del uso de motores eléctricos a nivel mundial. Se estima que hay alrededor de 300 millones de motores eléctricos en operación. El costo de adquisición representa del 1 al 2% del costo de operación y mantenimiento durante su vida útil. O sea, que realmente en una presentación que hizo una profesora de la Universidad de La Habana, es como si viéramos un iceberg. Del iceberg nosotros lo que vemos es una pequeña parte. El de verdad, el cuerpo fundamental está en debajo de la línea del mar. Y un poco lo hacía para dar una idea de lo que representa eso. Realmente este tema de la energía tiene, como les decía, muchas aristas, y que el tratamiento, digamos, del sector industrial tiene sus particularidades, como también el sector comercial, el sector agrícola y el sector residencial.
Economía en la Red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público estamos ya.
En la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine Económico.
Escuchemos qué tienen que decir nuestras gentes en Cienfuegos acerca de la eficiencia energética y el ahorro.
Gracias, saludos. El ahorro energético implica reducir el consumo de energía mediante acciones que pueden disminuir los servicios, la producción y el confort, mientras que la eficiencia energética consiste en minimizar el consumo de energía, pero sin afectar los niveles de producción y los servicios. Al indagar sobre el tema en la calle, esto opinaron varios cienfuegueros.
Sí, hay una diferencia entre, digo yo, tres categorías, entre lo que es eficiencia, la eficacia y el propio ahorro, que no es solo en una fábrica, que no es solo en un municipio, también desde el punto de vista personal tiene uno que analizar qué estás haciendo por el ahorro. El porcentaje, en relación con el mes anterior, vamos a poner la energía eléctrica, si yo logré bajar, digamos, la cuantía y pagué menos, entonces ahorré, en definitiva. Pero eso tengo que analizarlo desde el punto de vista personal. Pero entonces está la eficiencia, que son los elementos que yo tengo o dispongo para lograr ese ahorro en mi propio hogar. Si tengo electricidad para cocinar, si lo hago con carbón, si lo hago con gas. O sea, ¿cómo voy alternando eso para lograr, en definitiva, el ahorro? Y la eficacia está en lo que yo pude lograr teniendo en cuenta estos elementos o estas categorías.
Yo particularmente entiendo que la eficiencia energética es cuando se optimiza un equipo porque funciona bien, porque se cumplen determinados parámetros internos para que funcione debidamente y por lo tanto provoca un ahorro de energía o menor consumo energético. En tanto, el ahorro es una actitud ciudadana, digamos, es una actitud consciente ante el hecho de que usted va a ahorrar, digamos, para proteger su economía o para proteger la economía del país, depende hasta dónde pueda llegar el alcance de esa actitud. Ahora, en el hogar, ¿cómo puedo, digamos, con respecto al uso de las ollas reinas que tuvimos en un tiempo y todavía se utilizan en los hogares? Bueno, ¿qué debo hacer en la olla reina? ¿Qué temperatura cocinar los alimentos? ¿En qué momento? ¿Si tapada? ¿Si destapada? ¿Qué tiempo la cocción? Es decir, proteger el equipo para que funcione debidamente. De esa manera, estoy conociendo algo de la eficiencia energética de ese equipo en particular y también ahorro y cuido, es decir, ahorro energía y también ahorro la vida o alargo la vida útil de ese equipo.
Bueno, la eficiencia energética también te puede llevar al ahorro. Por ejemplo, desplazar cargas que tengan que estar conectadas permanentemente. De un lugar, por ejemplo, un baño que quieras la luz permanente, porque hay unos ancianos, tú puedes llevar un bombillo de 8 watts, ponerlo donde hay una lámpara de 20 y cambiarlo y lograr que haya menos consumo toda la noche, igual que operar las cargas fue desplazadas el horario pico. Todo eso contribuye al ahorro, que haya menos calle de tensión en los cables.
Para la sección En la Calle del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar, entrevistó Yoandra Gómez Amaró.
Gracias a la periodista Yoandra Gómez Amaró, y es tiempo de noticias.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Inauguran obras sociales en cooperativas del municipio de Abreus. Ganan condición de vanguardia nacional 11 organizaciones campesinas de Cienfuegos. Envejece la sociedad cubana y se convierte en un reto para la economía doméstica. Una casa comunitaria y un terreno para jugar fútbol quedaron inaugurados en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio del municipio de Abreus a propósito de los aniversarios 65 de la firma de la primera ley de reforma agraria y el 63 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP. La conmemoración por el 17 de mayo, Día del Campesino, motivó a los miembros de esa organización a construir con recursos propios el espacio que acogerá a los ancianos necesitados de la zona rural, conocida como la Loma del Chivo, donde podrán acompañarse y recibir atención. Estancia y alimentación diarias desde la mañana y hasta la tarde las garantizará la cooperativa para quienes no cuentan con familiares para su atención y la casa completa las facilidades para mayor fuerza de empleo al permitir a los cuidadores de los ancianos incorporarse a tareas agrícolas. Y a propósito de las celebraciones por el Día del Campesino, 11 cooperativas en la provincia de Cienfuegos ganaron la condición de vanguardia en la emulación nacional por alcanzar indicadores económicos y de funcionamiento sobresalientes entre sus homólogas cubanas. El Buró Nacional de la Organización Campesina determinó que dos cooperativas de producción agropecuaria, la 26 de Julio de Abreus y la Nicaragua Libre del municipio de Rodas, quedaran seleccionadas como reconocimiento a los resultados en el último año. En los aniversarios 65 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y el 63 de la Constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, también obtuvieron igual categoría 9 cooperativas de créditos y servicios de las localidades de Aguada de Pasajeros, Abreus, Palmira y Cumanayagua. El recurso fundamental de un país es su población, por eso decimos que es sujeto y objeto del desarrollo, afirmó en exclusiva para la sección Escáner de Prensa Latina el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI, Juan Carlos Alfonso. La ONEI, en sus más recientes informes, calificó el envejecimiento de la población como el mayor desafío del país en el ámbito demográfico por sus consecuencias e impacto en todas las esferas: económica, social, cultural, educativa e incluso medioambiental y para toda la sociedad. El envejecimiento poblacional debe ser visto desde dos dimensiones: el adulto mayor, objeto de atención y cuidados, y por otro lado, como sujeto que se incorpora, aporta y produce. La atención al envejecimiento de la población y cómo hacerlo productivo constituye el reto fundamental de Cuba, y eso es muy importante en los momentos actuales, cuando existen millones de personas fuera de la edad laboral, más de 65 años en el caso de los hombres y de 60 las mujeres. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Agradezco a la colega y directora del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar por el compendio de noticias y me queda una interrogante para mi invitado. Recuerde que converso con el máster en ciencias Ricardo Cebajanes Oviedo, especialista principal de normalización y evaluación energética, en la oficina que nos propone mediante estudios y proyectos el uso racional de la energía en Cienfuegos. Quiere decir que tenemos las posibilidades de lograr mayor eficiencia en nuestra provincia, tanto en el sector residencial como en el sector estatal, Cebajanes.
Sí, hay muchas reservas de eficiencia. Hay algo que no hemos mencionado. Hasta ahora en nuestro país se ha manejado el término de planes de consumo. Y si cumples el plan de consumo, aparentemente estás bien. ¿Y qué sucede en la realidad? Que hay organizaciones que le ponen un plan muy holgado y despifarran energía y de cualquier manera lo cumplen. Y otras entidades a las que le ponen un plan tan apretado que por mucho que se esfuercen les es muy difícil cumplirlo. Sobre todo, aunque es válido también para el sector de los servicios, pero particularmente tratándose de una provincia industrial, como se hace en el mundo y como debemos hacer nosotros, es trabajar por indicadores, o sea, indicadores de eficiencia. Pero el indicador de eficiencia se pone el consumo de energía contra un nivel de actividad. Ese nivel de actividad tiene que estar bien definido. Pero algún día tenemos que llegar a que no se hable de planes de consumo, sino de indicadores de eficiencia. Es complejo y eso lleva a medición. Que realmente, y tenemos que tratarlo aquí, sobre todo para el sector de industrial y de servicio, realmente la única medición que cuentan muchas empresas es el metrocontador de la empresa eléctrica. Al interno, las diferentes áreas no cuentan con medición, solo cuentan con sistemas de que se llaman SCADA, sistemas de control de adquisición de datos, digamos la termoeléctrica, la refinería, la fábrica de cemento, y CEO Montero también está en ese proceso con vistas a eso, que tienen una fábrica con tecnología de avanzada, realmente, pero no tenían, y con puestos automatizados y eso, pero no tenían un sistema centralizado y están en ese proceso también. Con esa acción se lograrían grandes ahorros de energía porque puedes controlar localmente cada área. Quizás uno de los peores ejemplos, y lo conozco bien de cerca, es que, la empresa porcina, o sea, donde está la integral porcino, dentro tiene alrededor de 10 o 12 estaciones de bombeo, tiene 3 porcinos UVB diferentes, tiene una fábrica de pienso líquido y una fábrica de pienso seco. y tienen en el ramal a 13.000 voltios que entra de la empresa eléctrica para allá un metro contador. Por tanto, el especialista energético ahí no sabe cuánto consume cada área de esa. No tiene la menor idea porque no lo puede saber. Le hemos hecho mediciones locales contra nuestros equipos de medición, pero esos son puntuales. Se necesita medición permanente. Ellos llevan años solicitando la medición de cada área de esa, de cada estación de bombeo, para saber realmente cuánto están consumiendo, y pero realmente no se ha logrado solo aquí en la provincia, a nivel del país. Y, o sea, no hay ninguna empresa hasta ahora que brinde ese servicio de medición interna, que no puede ser la empresa eléctrica. La empresa eléctrica, la medición que tiene es la de entrada, el punto de entrega, donde hay una transacción comercial.
Tenemos la posibilidad de aprender, tanto en el sector residencial como en el sector estatal, de aprender cómo hacer un uso eficiente de la energía eléctrica.
Sí, pienso que sí. A ver,
te lo digo en el sentido, disculpa que te interrumpa, te lo digo en el sentido de que si estos estudios que se realizan, de que si las consideraciones de los especialistas se socializan y han visto ustedes que hay interés en aprender a hacer un uso eficiente de la energía.
Pensamos nosotros, lo hemos conversado en nuestra oficina y demás, que una de las tareas más difíciles es trabajar con el sector residencial. Estamos buscando formas de llegar a ellos, que llegue el mensaje y nos entiendan en primera instancia, digamos, como decía hace un rato, que cuiden sus equipos. Además, la gente, muchos interpretan que estamos apagando para ahorrar energía. No, el concepto de ahorrar energía es otra cosa. Estamos apagando porque tenemos una crisis energética y no pudimos suplir la energía que nos hace falta para que todos tengamos servicio eléctrico en nuestra vivienda.
Bueno, a propósito de estos programas han sido precisamente buscar promoción a todo lo que podemos hacer para lograr la eficiencia energética, y bueno, ya queda el compromiso desde los medios de comunicación de promover esa cultura. Muchas gracias, señor Jano. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo Yovandra Gómez Amaró. La dirección del espacio a cargo de Omaray Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe el sábado que viene para que esté pendiente del acontecer económico. Buen fin de semana.